Luis Planas Puchades es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. En funciones, don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya tiempo este para ser ministro de Agricultura, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que no hay tiempo fácil y este es un tiempo complicado, ¿eh? Y especialmente pues me preocupa pues lo que vi personalmente en Molina de Segura y en los Alcázares y en toda Murcia el sábado pasado. Y luego los informes que nos llegan pues de las demás partes de España, ¿no? De la Comunidad Valenciana, también de Andalucía, también de Madrid, de Castilla-La Mancha, el daño es grande y sobre todo pues la tristísima pérdida de 6 vidas humanas y ese desaparecido que informaban ustedes hace un momento que aún se está buscando. Pero ciertamente habrá que hacer un inventario de daños. Ya están funcionando, entiendo, las oficinas en los municipios para recabar todos los datos y para dar apoyo y solidaridad, que es lo que a todos los españoles nos corresponde y al gobierno el primero, con todos los afectados por estas terribles inundaciones y esta terrible gota fría, ¿no?
¿Qué es lo que más le impactó de la zona afectada, lo que vio?
Bueno, la verdad es que me impactó todo porque la destrucción de bienes era muy grande, la presencia del agua en lugares insospechados pues también. Yo creo que esto que se llama, bueno, y que nos enfrentamos claramente, pues cambio climático en este momento, pues nos va a conducir probablemente a ese tipo de situaciones. Yo nací en Valencia y recuerdo de mi juventud este fenómeno de las gotas frías que se daban hace ya muchos años, pero lo son ahora ciertamente con mayor recurrencia, con mayor intensidad. Recuerdo también la de hace unos años en Málaga y en Almería, pero esta ha sido, desde el punto de vista de la extensión, de la intensidad, de la duración, la más impresionante que hemos tenido en España en los últimos años, y yo creo que tenemos que sacar lecciones también el día después, no solo de reparar daños, sino también llevar a cabo las medidas preventivas. Yo debo decir, de todas formas, y me parece, y eso lo primero, que ha habido una gran unidad de todas las administraciones públicas, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, como siempre, voluntarios presentes, aparte de la UME, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de todas las fuerzas de protección civil. Es decir, que ha habido, yo creo, que una solidaridad y una unión que nos hace grandes. Y yo creo que España siempre, cuando hay un gran problema, hay una gran solución, somos capaces de los grandes envites estar ahí. Y yo creo que hay que demostrarlo ahora también con la reconstrucción y con las ayudas que serán necesarias tras la tremenda tragedia, ¿no?
¿Qué tipo de cultivos ha sido el más castigado?
Bueno, pues de la información que tengo del propio ministerio en base a lo que hemos recogido de las organizaciones agrarias, de las delegaciones del gobierno y de diversas fuentes. Hace un momento se entrevistaba un agricultor en este mismo programa, según he tenido ocasión de saber. Pues en primer lugar, lógicamente, las hortalizas. Estamos hablando del sureste de España. Es una zona de hortalizas y estamos en un momento clave de la campaña. Hortalizas en primer lugar. También cítricos. También uva de mesa, uva de vinificación en algún caso. Y también algunas otras, pues por ejemplo, arroz en alguna zona. O bien granados o bien el caqui. Tendremos que hacer un inventario completo. Aún Agroseguro y los técnicos, los peritos, no han podido entrar, lógicamente, en los campos para poder efectuar las peritaciones, pero lo harán de forma inmediata y a partir de ahí. Y lo que más me preocupa, las infraestructuras, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el caso de las espalderas, ¿no? En el caso de la uva o otras situaciones en las cuales ya lo que queda dañado no solo es el producto de la cosecha, sino también las estructuras. Y no quisiera olvidarme, en algunos lugares, efectivamente, también, me lo decían el otro día en la visita en Molina de Segura, de ganado, de pequeñas explotaciones, de ganaderas que también han sido afectadas, ¿no?
Claro, en fin, truena y nos acordamos de Santa Bárbara y pasan estas cosas y pensamos siempre en prevención. ¿Es posible algún tipo de idea preventiva de un plan antirriadas, por ejemplo, en la Vega Baja o en otros lugares? ¿O realmente, por mucho que uno quiera guarecerse de consecuencias de este tipo cuando viene una gota fría como la que ha venido, es muy difícil o es prácticamente imposible?
Bueno, los expertos hablan siempre de los periodos de recurrencia, ¿no? Yo recuerdo que cuando hace unos años ocurrió la gota fría de la que hablaba de Málaga y de Almería, se hablaba de 500 años. En otros casos se habla de 300, de 200 o de 100. y resulta que la tenemos aquí pues con mucha mayor frecuencia. Por tanto, es muy complicado hacerlo. Hombre, es verdad que hemos hecho en los últimos años y sobre todo en periodos de donde ha habido menos agua, pues quizás algunas cosas deberían revisarse en relación con las zonas y con los lugares, pero en fin, este no es el momento. Yo creo que habrá que hacer balance y examinarlo en relación con ello. Hay una cosa que sí que me gustaría subrayar, y es que lo he escuchado en todos los lugares que he visitado, y es que todo el mundo ha dicho que menos mal que la Agencia Española de Meteorología, que AEMET, avisó del fenómeno, y los servicios meteorológicos de todas las radios y televisiones avisaron, porque si no, el fenómeno podría haber sido mucho más fuerte en sus consecuencias. Yo creo que esta previsión, al menos esta, ha funcionado. Ahora, efectivamente, si vemos el número de fallecidos, que me parece tremendo, porque que hayan perdido la vida 6 personas y haya una persona desaparecida, me parece tremendo. Una sola vida humana vale que más que cualquier otro bien del mundo. Pero es verdad que si lo comparamos con lo que históricamente se ha producido en el Levante en ocasiones anteriores, pues ha sido afortunadamente inferior. Pero en fin, no hay que echar campanas al vuelo, hay que ponerse a trabajar, a reparar, y en eso está el gobierno trabajando esta misma semana de cara al Consejo de Ministros del viernes.
¿Qué va a ser peor? ¿O qué ha sido peor, independientemente del resultado de la catástrofe humana? Para el mundo de las hortalizas, por ejemplo, para el sector ganadero, las frutas, esta riada, estas inundaciones, esta desgracia, o el Brexit, que está a 2 días vista, al próximo 31 de octubre.
Bueno, son fenómenos de naturaleza totalmente distinta, pero ciertamente tienen una característica común. Se trata de fenómenos de los cuales no se conoce las consecuencias previas, las consecuencias ex ante. No sabemos lo que es un Brexit, nunca se ha vivido un Brexit, nunca se ha vivido la salida de un país de la Unión Europea. Como me decía un buen amigo del equipo de Michel Barnier en Bruselas hace algunos meses, he negociado 40 y pico acuerdos comerciales para abrir mercados. No es la primera vez que negocio un acuerdo para cerrar mercados, y efectivamente esa es la realidad, y por tanto tendremos que ver qué es lo que pasa. Nosotros hemos trabajado con un plan de contingencia de España, del gobierno español, para el conjunto de los sectores. Me preocupa mucho en el sector agroalimentario, como usted decía hace un momento. Tenemos 1,000 camiones todos los días que pasan entre Calais y Dover, de los cuales pues una buena parte transportan productos perecederos, y por tanto esta es una de nuestras primeras prioridades de cara al día después del Brexit, al día después del 31 de octubre. Desde el punto de vista logístico, yo creo que es la primera gran reto. También desde el punto de vista aduanero y documental, pero en fin, esto es una cuestión más técnica que habrá que ver por qué medios se puede solventar. Y finalmente, pues ya estamos trabajando con la Comisión Europea, con el comisario Phil Hogan, para conseguir que si hay efectivamente una disrupción, pues nuestros agricultores, nuestros ganaderos, y en particular nuestros agricultores de frutas y hortalizas, pues tengan el apoyo financiero debido, porque tenemos que estar preparados para esa situación. Pero un escenario complicado, muy complicado.
Otro escenario complicado es el que se deriva de la política arancelaria, por ejemplo, de Estados Unidos. El señor Trump ha provocado, pues, hombre, en un sector que ha sido siempre pujante, oxigenado, llamémosle, de la aceituna de mesa, la aceituna negra en este caso, pues ha provocado la reducción a la mitad de las exportaciones. ¿Ahí se puede hacer algo o no se puede hacer nada?
Sí, lo estamos haciendo, lo ha hecho la Comisión Europea y ha aprobado y estamos utilizando fondos europeos para intentar abrir mercado en países terceros, pero es verdad que Estados Unidos de América es un mercado escaparate para todos nuestros productos, y por tanto para la aceituna de mesa, que es un producto típicamente español, imagen de España, pues ciertamente no es buena la situación. Ahora estamos en la OMC, ya en la fase se ha constituido el panel y deberá rendir antes de final de año pues una resolución arbitral sobre la materia. Esperamos que nos sea favorable y que nuestros productores no solo sean compensados, sino se reviertan unas decisiones que ya en su momento yo califiqué de absolutamente injustas y desproporcionadas. Ahora estamos con esta batalla en torno al caso Airbus, al caso Boeing. Estamos intentando evitar que el sector agroalimentario se vea implicado en esta guerra, como lo es en el caso de Estados Unidos y China en relación con los aranceles, y por tanto, pues como usted dice, un momento complicado y un momento difícil de gestionar, sí.
Para el mundo de la pesca, para el sector pesquero también, ¿la salida o el Brexit puede ser un mazazo en algo?
Vamos a ver, el Brexit en relación con la pesca, nuestro sector pesquero es un sector muy moderno, es un sector que tiene una visión de medio y largo plazo muy, muy clara. Me reunía la semana pasada con Cepesca para dar los últimos toques a lo que tengamos que hacer al respecto. Nos quedan ya pocos barcos faenando en este momento en aguas británicas porque han concluido ya con las cuotas correspondientes este año y con la faena correspondiente. Además, suelen faenar también en Gran Sol, con lo cual tienen otros caladeros. Mucho más afectada está la flota francesa, que tiene casi 200 barcos en aguas del Reino Unido, pero a mí me preocupa un tema fundamental, y es que las capturas que hacemos en aguas británicas o en aguas del Gran Sol vienen a través de territorio británico, es decir, llegan a la península, vienen a España a través de Reino Unido y posteriormente de Francia, lo cual por carretera, lo cual supone el que en un supuesto de Brexit lógicamente jugarían los aranceles. Yo creo que el sector pesquero está ya pensando en nuevos lugares para desembarcar y para poder transportar ese pescado, y esa evidentemente es una preocupación, porque además desajusta no solo la flota española, sino otras flotas comunitarias que están presentes allí, y por tanto las negociaciones que tenemos cada año en el mes de diciembre, pues habrá que ver cómo encajamos esta reducción pesquera de capacidad de pesca de la flota comunitaria, ¿no?
Bueno, no todo son malas noticias. Por ejemplo, hay buenas noticias porque los chinos nos van a comprar uva de mesa, ¿no?
Los chinos nos compran uva de mesa y muchas más cosas, ¿no? Eso fue una de las consecuencias de la última visita del presidente Xi Jinping. Uva de mesa y también pues productos del porcino que son muy importantes en el mercado chino. En este momento el primer producto de exportación que tenemos en el mercado chino es el porcino. China tiene, por desgracia, peste porcina africana y está necesitando unas importaciones cada vez más importantes. Estamos exportando muchísimo al mercado chino y yo creo que eso es una buena noticia, pero no solo en el porcino, sino también en vino, en aceite de oliva y en otros productos que yo creo que son el 20% de la población mundial, incrementando su nivel de renta, por tanto unas posibilidades muy importantes desde el punto de vista agroalimentario.
Yo sé que usted está deseando hablarme de la investidura y estas cosas, pero
no, está usted deseando preguntarme, pero no lo hace.
Pero es que le tengo que preguntar antes de otra cosa.
Me parece muy bien, estoy encantado.
Ahora, cuando salga usted aquí, se va a IFEMA, la inauguración de la feria Meat Attraction, el salón de la industria cárnica española. Yo no sé si la carne pasa por buen momento o mal momento, si precisamente algunas corrientes de moda ahora mismo que afirman que comer carne es poco menos que suicidarse tienen incidencia en el consumo y en el mercado, pero el sector cárnico español es el cuarto sector industrial de España, tengo entendido. Es decir, el automóvil, el petróleo, la energía eléctrica y la carne. No, esto se nos pasa. Independientemente del caso de la listeria o de otras excepciones, ahora mismo, ¿qué valor tiene eso en nuestras exportaciones y en balanzas comerciales?
Bueno, vamos a ver, empecemos por lo que usted ha comentado sobre el sector cárnico, que me parece que lo merece. El sector cárnico, la carne es un producto saludable, es un producto que es necesario, son proteínas de alto valor nutritivo. Y por tanto yo creo que hay que separar el grano de la paja, nunca mejor dicho en este caso, y decir claramente que en una dieta variada para cualquier alimentación humana es absolutamente necesaria el consumo de carne. Acepto que haya quien lo niegue y quien no quiera consumir carne, pero me parece que lo es. Y segunda cosa que quisiera decir, no la ha mencionado usted, pero yo quiero mencionarla, que es algunas críticas que se efectúan últimamente en relación con el impacto medioambiental de nuestra actividad ganadera. En el caso de España estamos en la mitad de las emisiones que a nivel mundial hay en relación con el sector el sector de producción de carne, el sector ganadero. Y claramente, en relación con ello, quiero decir que estamos intentando y se está intentando disminuir la huella de carbono, hacerla cada vez más sostenible, hacer carnes que yo creo que tengan desde el punto de vista un mayor respeto en la producción y que sean más interesantes desde el punto de vista nutritivo. Me pregunta usted cuánto. Pues mire, todo el sector cárnico son aproximadamente 26.000, un poquito más de 26.200 millones de euros, lo cual supone el 22% del conjunto de la producción agroalimentaria de España. Exportamos 6.000 millones, lo cual es el 12% de nuestras exportaciones agroalimentarias, es decir, es un sector, como usted decía, el cuarto subsector después de los que usted ha mencionado en nuestra industria, y un sector que tiene presente y que tiene futuro. Y que es muy importante, porque cuando hablamos de carne estamos hablando de ganadería, estamos hablando de ganadería extensiva, estamos hablando de las zonas rurales de España menos habitadas, y por tanto estamos hablando de algo que tiene un valor alimentario, pero tiene también un valor económico y social muy importante.
¿A usted le gustaría ser ministro de Exteriores?
A mí me gusta ser ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Yo siempre lo digo, y además es verdad, mi futuro es mi presente y estoy muy contento en lo que hago. Lo digo con toda sinceridad, ¿eh? No es una respuesta prefabricada, es un sentimiento.
¿Cree que habrá sesión de investidura?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que hay un dicho que el que hace todo lo que puede no está obligado a más, y yo creo honestamente que el Partido Socialista y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en su calidad de presidente en funciones también, pues estamos haciendo todo lo posible para ir, ¿no? Hemos hecho una serie de propuestas a Unidas Podemos para intentar diferentes fórmulas. Se intentó en el mes de julio, decayó la investidura porque no aceptaron nuestra propuesta. Hemos hecho otra propuesta con 360 medidas en el mes de septiembre, más en línea con lo que ha ocurrido en otros países europeos, por ejemplo, en nuestro vecino Portugal. Está ahí. Y, por supuesto, está siempre la posibilidad de que por parte de Ciudadanos o por parte del Partido Popular se produzca una abstención, que no significa un apoyo, que permita desbloquear la investidura. Este es el viejo dilema, ¿no? Es aquello que decía Max Weber sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Yo no creo que estén contrapuestas convicción y responsabilidad. Cada uno puede pensar como quiera y tiene que haber, y lo hay en España. España es un país libre, una gran democracia, y por tanto tiene que haber gente que piense y que vote de formas totalmente distintas, y todas ellas son válidas y muy respetables. Pero hay un momento de responsabilidad y se puede, no creo que estén contrapuestas convicción y responsabilidad. Este es un momento de un ejercicio de responsabilidad, porque España necesita un gobierno investido, que sea capaz de responder y estable, que sea capaz de responder a los retos que tenemos inmediatamente. Tenemos, usted lo ha mencionado antes, el reto del Brexit, muchos retos más este otoño, también de la sentencia del Tribunal Supremo en relación con los políticos catalanes. Es decir, todo esto creo que evidentemente supone un escenario en el cual creo que España se merece tener un gobierno investido y en plena capacidad de actuar, ¿no?
Ya. ¿Desconfía de esta oferta del señor Rivera de última hora?
No, yo creo que las cosas no se dicen, se hacen. El señor Rivera sabe perfectamente que puede abstenerse con total tranquilidad. Mire, Navarra, antes lo mencionaban ustedes en el debate, es muy sencillo. En el anterior gobierno estaba Bildu y no estaba el Partido Socialista. En este está el Partido Socialista y no está Bildu. Por tanto, creo que uno puede buscarse excusas, pero esa no. Del 155, pues mire usted, cuando hizo falta, y ahí estaba el Partido Socialista. Lo que pasa es que el 155, y me remito a las dos sentencias del 2 de julio del Tribunal Constitucional, cuya lectura recomiendo, y recomiendo especialmente a Ciudadanos, pues no suponen que ni es un mecanismo preventivo, ni es un mecanismo intemporal, es un mecanismo muy grave, que solo se puede utilizar en determinadas situaciones. Y a que nadie le quepa la menor duda, si el Partido Socialista se ve, las tiene que enfrentar siendo gobierno o siendo oposición, estará donde tiene que estar, en defensa de la unidad de España y evidentemente contra cualquier y evitando cualquier referéndum de autodeterminación que sea inconstitucional. Y finalmente, en relación con los temas impositivos, pues mire usted, yo creo que nadie quiere aumentar los impuestos a todo el mundo. Lo que es lógico es que cumplamos nuestros compromisos europeos y que, como se ha prometido, y creo que es una realidad que yo creo que la inmensa mayoría de la clase media y de los trabajadores españoles quieren, pues lógicamente tener una fiscalidad más justa en relación con lo que contribuyen al conjunto de los impuestos de la que percibe el Estado. Yo creo que esa es un poco la situación. Me parece una propuesta un poco de última hora. Realmente refleja, yo creo, un estado de ánimo de preocupación, pero es muy sencillo. Si uno tiene una preocupación, no piense. Piense y actúe. Y, por tanto, absténgase. Y a partir de ahí, el resto es muy fácil.
Le quiere preguntar, Carmelo, y creo que también Gorka Vilches. Tenemos 2 minutos.
¿Qué tal, ministro?
Buenos días.
Buenos días. Rúbelo. Bueno, permítame que vuelva otra vez a los daños superlativos que ha causado las inundaciones en la agricultura en el Levante. ¿Hasta dónde llegan los seguros agrarios? ¿Hasta dónde pueden llegar las ayudas oficiales? Y si el próximo viernes van a hacer algún tipo de declaración en alguna zona catastrófica para afrontar esta situación.
Bueno, lo primero, por lo que usted preguntaba, por el seguro agrario combinado que tenemos en España, que lógicamente es muy importante. Tenemos que ver, por ejemplo, había cultivos en relación con los cuales el periodo de suscripción estaba abierto. Por tanto, lógicamente veremos cómo hay que responder a ello. Está el tema también del consorcio de reaseguro, que también tiene un papel importante en relación con catástrofes como esta. Pero lo que está claro es que yo creo que va a cubrir una parte importante y el resto tenemos que ver. Hay diversos instrumentos en materia fiscal, en materia de seguridad social, en materia de posibles ayudas extraordinarias. Hay una panoplia, pero hay un elemento importante que me preguntaba usted y que creo que es muy significativo. Un gobierno en funciones tiene una capacidad de actuación legalmente limitada, pero evidentemente nos encontramos ante una situación extraordinaria, de urgente necesidad, en relación con la cual evidentemente el gobierno adoptará las medidas que sean necesarias. Somos un gobierno en funciones, pero un gobierno en acción, y por tanto efectivamente le confirmo que el próximo viernes tenemos intención de adoptar las primeras de estas medidas.
Gorka.
Muy buenos días, ministro.
Pues, buenos días.
Al hilo de lo que usted está diciendo sobre la situación extraordinaria en la que vivimos, y que es cierto que es un gobierno en funciones y quiere ser un gobierno en acción, aquí en la Comunidad de Madrid la población de Arganda del Rey ha sufrido estos últimos días unas terribles inundaciones que han acabado con las cosechas justamente poco antes de la vendimia, produciendo, como usted sabe, unas pérdidas económicas muy importantes para esa población de Madrid. Su alcalde socialista, Guillermo Hitas, ha declarado que va a solicitar una declaración de zona catastrófica, que ahora recibe otro nombre, zona gravemente afectada. Es cierto que hay que hacerlo a través de delegación del gobierno, pero esto se aprueba en Consejo de Ministros. ¿Va usted a ser favorable en ese Consejo de Ministros a que localidades como Arganda del Rey sean declaradas zonas catastróficas y reciban esas indemnizaciones?
Vamos a ver, quiero decir, no es solo, por supuesto, me preocupa mucho Arganda del Rey y todos los que allí viven, pero no solo es Arganda del Rey, lo hemos mencionado antes, hay amplias zonas en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Por tanto, es el conjunto de las poblaciones que son afectadas, aquellas que deberán tener ese tratamiento. Y a través de las delegaciones del Gobierno estamos recopilando esa información y creo que, evidentemente, pues tendremos que hacer una respuesta lo más inmediata posible y teniendo en cuenta todas las circunstancias que usted mencionaba. La declaración no es una varita mágica, sino un instrumento a través del cual se coordinan, se encauzan una serie de actuaciones de diversos ministerios que son coordinadas para dar una respuesta más eficaz. Yo creo que esa es la cuestión y, sobre todo, agilidad y prontitud en la toma de decisiones, lo que vamos a intentar, lógicamente, sobre la base de esta situación que, como usted decía, en Arganda, pero en muchos otros lugares, ha sido, pues francamente, pues muy muy grave, ¿no? Muy grave.
Pues querido Luis Planas, querido ministro, me alegro mucho de haberle saludado esta mañana.
Muchas gracias,
y,
don Carlos.
En fin, le queda a usted por delante tarea, ¿eh?
Bueno, sí, queda tarea, pero sinceramente con la tranquilidad y también la responsabilidad, pues ser miembro del Gobierno de España es una gran responsabilidad y un gran trabajo, pero también un gran honor, y trabajar por España, por todos los españolas y todos los españoles, pues es una tarea magnífica. Yo espero que con el esfuerzo de todos, la responsabilidad de todos, podamos tener pronto un gobierno plenamente constituido, constitucionalmente constituido, y que pueda efectuar las tareas que hoy España necesita, que son muy importantes, ¿no? Yo siempre que he pasado más de la mitad de mi vida en el extranjero lo digo, ¿no? España es un país del cual los que vivimos en España disfrutamos y nos sentimos muy orgullosos de ser españoles, ¿no? Pero cuando uno sale de las fronteras de España, aún se da cuenta de lo grande que es nuestro país y lo que pesa en Europa y en el mundo y cómo se nos mira, ¿no? Yo creo que, yo siempre lo digo, que creo que tenemos que ser gente orgullosa, como lo éramos el domingo con el triunfo de nuestra selección nacional de básquet, pero también no complaciente. Quiero decir, que seamos capaces de afrontar el inmediato futuro. Por eso yo soy optimista. El momento es complicado. Quizás, no sé, vamos a ver si todo el mundo hace el esfuerzo que le es debido para que en un acto de responsabilidad pueda echar a andar esta legislatura, pero con independiente de ello, esto tiene futuro y vamos a trabajar todos por ello, ¿no? Perdone, pero me ha inspirado usted.
O sea, lo agradezco mucho. Gracias. Luis, un abrazo
muy
fuerte.
Un saludo a todos. Gracias. Oyentes.